Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Iniciamos esta semana para que en conjunto ustedes y nosotros hagamos defensoría. Cada lunes este programa sale al aire gracias a la unión de esfuerzos entre la radio 870 UCR y la Defensoría de los Habitantes. Hoy vamos a conocer sobre la labor que realizan las oficinas regionales de la Defensoría, cuáles son sus funciones, hacia dónde se están dirigiendo sus esfuerzos y si hay alguna oficina regional cerca de su casa. Quédese con nosotros.
Muy buenos días, yo soy Inti Ardón. Esperamos sus llamadas también al teléfono 2283-5279. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos León, director de las oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a este espacio tan bonito.
Carlos, como ya hemos comentado en programas anteriores, la sede central de la Defensoría de los Habitantes está ubicada en Barrio México. Sin embargo, bueno, ya hemos hablado incluso de las funciones y el ámbito de acción de la Defensoría. Sin embargo, hoy estamos acá para contarles a las personas que nos escuchan la labor de defensa y promoción que no se queda solamente en San José, sino que también llega hasta las zonas más alejadas del gran área metropolitana. Tal vez, si usted nos cuenta un poquito cuántas oficinas regionales hay, dónde están ubicadas, cuáles son sus áreas de atracción y cómo se han ido abriendo esas oficinas y más o menos como cuál es la principal demanda de las personas. Un poquito como de historia ahí.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, efectivamente, aparte de la sede central que tenemos en Barrio México, la Defensoría tiene 6 oficinas regionales ubicadas en las zonas periféricas del país. Básicamente estas son la oficina regional en Liberia, su área de atracción es toda la región Chorotega, que incluye toda la provincia de Guanacaste. Esa oficina la tenemos ubicada en el Centro Comercial 25 de Julio, que queda en la avenida principal de Liberia, diagonal a la esquina sureste del Banco Nacional, diagonal a la Pizza Hut también. Tenemos otra oficina regional en San Carlos, en Ciudad Quesada. Esta oficina está ubicada 100 metros al sur del Liceo de San Carlos, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura. Es un complejo de varias instituciones, ahí está nuestra oficina. Las áreas de atención son los cantones de San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Alfaro Ruiz y también los distritos de Peñas Blancas de San Ramón y Río Cuarto de Grecia. Una tercera oficina regional la tenemos ubicada en Punta Arenas Centro, concretamente a la par del Liceo José Martí y al frente de la Catedral de Punta Arenas. Esta oficina incluye varios cantones, como son Orotina, San Mateo, Montes de Oro, Punta Arenas, Aguirre, Parrita, Esparza y Garavito. La cuarta oficina regional es la oficina regional Brunca, está ubicada en San Isidro del General, Pérez Zeledón. Su área de atracción son los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa. Está ubicada 75 metros al norte del área rectora de salud en San Isidro. La quinta oficina regional está ubicada en Ciudad Neyli, concretamente 50 metros al norte de la Iglesia Católica. Desde esa oficina trabajamos con los cantones de Corredores, Golfito y Cotobruz. Y la sexta oficina regional es la oficina regional Atlántica, ubicada en Limón Centro, 25 metros al norte del sindicato de Jabdeva, diagonal a la funeraria LAM. El área de atracción es toda la región Caribe, que incluye toda la provincia de Limón. Estas oficinas se fueron creando desde el año 2001. Ellas tienen como antecedente las unidades móviles. La Defensoría originalmente enviaba vehículos equipados como oficinas móviles para atender a las poblaciones más lejanas de San José, y conforme fue creciendo la demanda de denuncias, preferimos ir abriendo oficinas y establecerlas en esas localidades. Entonces, desde el año 2001 se abrió Liberia, en el año 2002 se abrió San Carlos, en el 2003 Pérez Zeledón y Limón, en el 2007 Punta Arenas y la más joven en el 2008 es la de Ciudad Neyli. En cuanto a la demanda, pues afortunadamente ha ido creciendo de manera importante. Imagínese que en esas 6 oficinas, donde trabajan apenas 3 compañeros por oficina, representan al día de hoy más del 50% de todas las denuncias que recibe anualmente la Defensoría. Solo en el año 2013, esas seis oficinas recibieron 15.725 denuncias, que corresponden al 55% de todo lo que recibió la Defensoría. Y este año, en el primer semestre, hemos recibido 8.027 denuncias de los habitantes, más de la mitad nuevamente.
Carlos, y para conocer un poco más el trabajo del día a día de los compañeros y las compañeras de las oficinas regionales, y aprovechando también para informar a las personas que nos escuchan tal vez por primera vez en el programa, si nos ayudas a contarles cómo se tramitan las denuncias allá en las oficinas regionales, si hay algunas situaciones o quejas o casos que tendrían que trasladarse a San José, cuáles son esas situaciones, o si en su mayoría se mantienen para resolverse ahí mismo en cada una de las localidades.
Claro que sí. Las oficinas regionales tienen la particularidad de que están constituidas para intervenir de una manera rápida, ágil, informal, tal vez un poco a diferencia de mucho del trabajo que se hace aquí en San José, que requiere de más investigación. Entonces, una primera característica de lo que hacen las oficinas regionales es la labor de orientación y asesoría. Hay muchos habitantes, y especialmente en las regiones rurales del país, que no conocen sus derechos, que no saben cuál es el procedimiento para reclamar un derecho, y entonces ellas y ellos llaman por teléfono o visitan nuestras oficinas casi que a preguntar qué es lo que tiene que hacer para que la municipalidad atienda una situación, para que el IMAS le brinde una ayuda, incluso para poder demandar a un establecimiento que le vendió un electrodoméstico en mal estado, tantas cosas. Entonces, lo que hacemos desde las oficinas regionales es una labor de orientación y asesoría en primer término. Le decimos a la gente a qué vías acudir para restituir sus derechos. Pero también una segunda gestión, y es quizás la más característica de las oficinas regionales, son lo que llamamos gestiones sumarias e informales. Eso es, por ejemplo, una persona llega y nos denuncia que una institución está violentando sus derechos, tal vez el acueductos y alcantarillados tiene 3 días de no tener agua en una comunidad y ya la gente está desesperada. Bueno, ante esa situación sería un poco torpe de nuestra parte emprender toda una investigación con preguntas, con respuestas, que venga a ser conocida aquí en San José. Entonces, lo que hacemos rápidamente es gestionar con el director regional, en este caso del AIA, para decirle: mire, señor, tenemos conocimiento de que hace 3 días esta comunidad carece de agua potable, háganos el favor y envíe camiones cisternas, y si usted aquí en esta localidad no cuenta con esos camiones, pídalo a la dirección regional más cercana del AIA, y en cosa de 24 horas, por favor, no, en cosa de menos horas, que haya agua a través de camiones cisternas, mientras le seguimos consultando cuáles son las acciones que está tomando ya para remediar la situación más apremiante. Entonces, las gestiones rápidas, sumarias, que no requieren de toda una investigación, pero que restituyen derechos rápidamente, es algo que nos caracteriza. Y pues un tercer ámbito, tal vez, son efectivamente las investigaciones por denuncia. Las investigaciones por denuncia, que son cuando enviamos los expedientes a San José para que tengan una mayor investigación. ¿Qué casos mandamos a San José y no nos los dejamos en las oficinas regionales? Bueno, principalmente los expedientes de cuando una institución sencillamente no nos hace caso. Después de haber hecho gestiones sumarias e informales, le pedimos a la municipalidad que corrija de inmediato un puente que está a punto de colapsar, y la municipalidad, por ejemplo, nos dice: no, ni tengo presupuesto y además tengo muchísimas obras de infraestructura antes que esta, entonces no. Por más que sea importante, no lo voy a hacer. Ante esas situaciones, nosotros lo que tenemos que recurrir es a que el jerarca de la institución emita una recomendación, que ya está en otro nivel. Ya no es nada más persuadir a ese funcionario para que haga lo que tiene que hacer, sino una recomendación formal del defensor de los habitantes ya tiene otro peso. Entonces, para lograr esa recomendación formal, efectivamente hay que pasar un proceso de investigación que, aunque es sumario en comparación con otras instituciones, como los tribunales de justicia, igual requiere alguna formalidad. Esos expedientes los envían las oficinas regionales hacia San José. pero también enviamos expedientes que tienen que ver con derechos que afectan a mucha gente, a todo un pueblo. Por ejemplo, que hay una comunidad que desde hace muchos años está pidiendo una electrificación y lo está requiriendo al ICE y lo está requiriendo a la Compañía de Fuerza y Luz, etcétera, y esas instituciones, como quien dice, no les dan pelota, no les responden, no les dicen nada. Bueno, esas comunidades tienen el derecho, pero claro, se trata de un asunto relativamente complejo que incluye una obra a varios años plazo, que implica una inversión muy importante. Entonces, ese tipo de casos los enviamos a San José. Desde San José se emprende una investigación que termina recomendando a la institución de que se trate agilizar las obras para beneficiar a todo un pueblo. Y una última situación que enviamos a San José, digamos, son casos particularmente complejos, que aunque no afecten a toda una comunidad, sino tal vez a una persona, se trata de una afectación muy importante. Hace poco recibimos en la Regional Atlántica un caso de racismo puro y duro contra una funcionaria de una municipalidad que es continuamente burlada, choteada. La gente, y especialmente el presidente de un consejo municipal, lamentablemente ha hecho burlas, y así queda en las actas, con respecto a su color de la piel. Esto es una situación ya insostenible para esa mujer. Ella recurre a nuestra oficina regional atlántica con material probatorio que demuestra que hay una situación de racismo persistente, y entonces ante un caso tan grave lo que hacemos es pues enviar ese expediente a un área especializada en San José que tiene que ver con temas de racismo. Ellos emprenden una investigación y en ese proceso están actualmente. Pero quiero tal vez decirle, para terminar esta pregunta, que esos expedientes que enviamos de las regionales a San José han representado únicamente el 6% de todo lo que recibimos en las regionales. Es decir, 94 de cada 100 denuncias que recibimos las resolvemos ahí en la oficina regional, con lo cual cumplimos nuestro propósito de resolución ágil en favor del habitante, sumaria y informal.
Carlos, tal vez usted nos comentaba que más de 8,000 consultas o denuncias en el primer semestre de lo que va de este año, ¿verdad?, en las regionales. Tal vez si usted nos cuenta entonces las situaciones que afectan a las personas de las zonas fuera del gran área metropolitana, pueden ser diferentes por sus condiciones a las personas que habitan en el gran área metropolitana, qué sé yo, las personas de los puertos o las personas que viven en zonas fronterizas. ¿Existe esa diferencia? Sí, sí hay ejemplos de situaciones concretas, como ahora se estaba contando de racismo, que atienden a las regionales.
Pues efectivamente hay situaciones particulares, y eso es uno de los grandes aprendizajes que en todo este tiempo tenemos en las oficinas regionales. Muchas veces pensamos, especialmente quienes crecimos en San José, en el área metropolitana, que los problemas son iguales en todos los lugares y que se resuelven de igual manera, y eso no es así. Hay particularidades. Por ejemplo, en Punta Arenas, en este año, los molusqueros, las personas que se dedican por generaciones a cosechar moluscos en los manglares, a venderlos en los bares, en los mercados, y que de eso viven, enfrentan un grandísimo problema. Resulta que en aras de conservar el ambiente y conservar los manglares y que se fortalezcan y que se regeneren, pues se les prohíbe de un momento a otro cosechar moluscos. Y esas son personas que por generaciones, de padres a hijos, abuelos, se han dedicado a esa labor. Entonces, claro, está muy bien cuidar el ambiente, protegerlo, regenerar los manglares, pero ¿qué vamos a hacer con esas personas si de un momento a otro les decimos, no, ustedes ya no pueden seguir en esta actividad? Bueno, los estamos condenando al hambre, a la prostitución, al tráfico de drogas, a cosas muy terribles. Una madre, ¿qué no hace para alimentar a su hijo? Entonces, ¿qué pasa con los molusqueros? Que está definido por parte de Incopesca qué poblaciones de pescadores artesanales pueden recibir subsidios de veda. La veda es un tiempo durante el cual no se puede pescar o cosechar moluscos, y a cambio el Estado costarricense le brinda un subsidio a esa familia. Pero resulta que hay algunos moluscos que no están contemplados en esa reglamentación por parte de Incopesca, y son justamente los moluscos cuya mayoría son cosechados por estos molusqueros artesanales informales. Entonces, de un momento a otro se les condena al desempleo, al hambre y a todos estos males sociales. Bueno, nosotros como oficina regional, lo primero que valoramos es el ámbito de la legalidad. ¿Está haciendo algo ilegal la institución pública, en este caso Incopesca y el IMAS, para no brindarle subsidios? No, no está haciendo nada ilegal, porque la ley y el reglamento establece bien cuáles son las especies de pescado y de molusco que se pueden retribuir a partir de subsidios de veda, y esos molusqueros lamentablemente no están ahí comprendidos. Pero es que aquí no se trata de un asunto de legalidad, eso lo podría ver un abogado sentado en San José desde el escritorio, sin ir a la región y conocer un poco más sobre los antecedentes. Entonces nosotros, conociendo esa particularidad, llevamos adelante un proceso de mediación social con el IMAS y con Incopesca y también con el Ministerio de Trabajo para ofrecer alternativas laborales a esas personas y agilizar los subsidios que se les puedan dar en este momento.
Perfecto, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Carlos León, el director de las sedes regionales de la Defensoría de los Habitantes. Son las 9:15 de la mañana y le recordamos a usted que nos puede hacer sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Ninguna ideología, religión o bandera justifica la muerte de seres humanos. En las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, clamamos por el respeto a la vida y la paz en el mundo.
En Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento.
Bueno, definamos primero la ruta, el presupuesto y los lugares donde vamos a ir.
¿Y qué vamos a llevar? La maleta, el botiquín, las herramientas y la comida.
No, no. ¿Dónde vamos a dormir y dónde nos vamos a quedar?
Para este viaje, solo necesitamos su imaginación y escucha.
Acompáñenos a viajar en tiempo y espacio los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Trotamundos 870.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta acá en su programa Hagamos Defensoría, y estamos con Carlos León, director de las oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes. Y como él nos ha estado compartiendo, nos está informando que en las oficinas regionales, si bien se atienden casos individuales, también se hace mediación social para trabajar o solucionar algunas problemáticas, y se hace mediación entre instituciones, instancias, grupos organizados. También se apoya y se trabaja de la mano con las comunidades para acompañar sus propuestas, sobre todo cuando las comunidades se organizan para la búsqueda de soluciones, sobre todo en necesidades específicas de algunas comunidades. Si bien en cada una de las oficinas regionales trabajan pocas personas, en casi todas 3 personas, también se hace trabajo, repetimos, de apoyo a las comunidades. Ahora queríamos preguntarle y pedirle a Carlos que nos comente y que nos cuente acerca de un proyecto, un programa que han llamado Adoptemos una Comunidad. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo surgió?
Claro que sí. Bueno, esta es una iniciativa muy bonita. Es una iniciativa que nace en el año 2010, ya tiene 4 años. Y que, digamos, la filosofía de Adoptemos una Comunidad es la siguiente. No es lo mismo estar sentado cómodamente en una oficina pública con aire acondicionado, esperando que los problemas vengan a ser presentados a nuestra mesa, que salir de las comunidades, que ir a buscar esos problemas, No es lo mismo recibir la denuncia de una persona que ha tenido los medios para poder movilizarse a una institución pública para denunciar una situación, que ir a buscar a una persona que está en condición de vulnerabilidad, que está en situación de pobreza, de abandono, de explotación, e ir a buscarla ahí, a su casa, al lugar donde vive, al lugar donde trabaja. Entonces, con la mentalidad de salir a buscar a la población más vulnerable, es que entonces cada oficina regional empezó un trabajo de extender sus servicios al menos a una comunidad adicional a la ciudad donde está asentada su oficina. Y entonces cada año, cada una de nuestras 6 oficinas regionales ha, por decirlo así, ha adoptado a una comunidad que tenga ciertas características, que sea una comunidad muy rural, que sea una comunidad con bajos índices de desarrollo humano y que a la vez sea una comunidad que en general presenta pocas denuncias ante la oficina regional respectiva. Y en ese sentido, al acercarnos a esas comunidades, en 4 años hemos ido diversificando nuestra oferta hacia esas comunidades. Al principio, por ejemplo, lo que hacíamos era visitar la comunidad, convocar a los líderes comunales, que esos líderes comunales nos ayudaran a convocar a la sociedad civil de ese lugar y entonces brindarles un ciclo de charlas de 6 o 7 charlas cada 15 días en relación con los temas de derechos humanos que a esas personas más les interesaba. Entonces, esas charlas finalizaban dándoles un certificado de participación que decía que esas personas tenían un proceso de formación en derechos humanos y ya estaban, pues ya eran más conocedoras para saber cómo defender sus derechos. Pero entonces, bueno, eso estaba bien, pero necesitaba ser fortalecido. No es lo mismo que usted lleguen y le enseñen a defender sus derechos, que lleguen y más bien le acompañen a usted no solo en la formación, sino también en los procesos para defender un derecho ante una institución pública. Entonces, esas charlas de derechos humanos después se convirtieron en procesos de acompañamiento para que las comunidades que estaban recibiendo la formación levantaran lo que llamamos cartas ciudadanas. Y entonces, en relación con un derecho determinado, por ejemplo, el derecho a la salud, esos ciudadanos ya formados interpelaran a las autoridades sanitarias del país en relación con los distintos problemas que estaban enfrentando. Y en ese proceso de levantar la carta ciudadana, de convocar a las autoridades sanitarias, de entregarles una carta de solicitudes y de darle seguimiento para que esas solicitudes se cumplan, en todo ese proceso hemos estado como Defensoría de los Habitantes. Un ejemplo, en Isla Caballo, donde trabajamos desde hace 2 años, llegamos a conocer que el Hospital Monseñor Sanabria, por ejemplo, le daba citas médicas a los habitantes de la isla en horas de la mañana, en horas de la tarde, indiscriminadamente, como si fueran habitantes que estaban ahí en el centro de Punta Arenas. Y resulta que todas las citas que se asignaban en la tarde, lamentablemente esa población las perdía, porque ellas y ellos no podían devolverse, porque la marea, no podían devolverse a la isla en la tarde, porque la marea crece mucho y no tienen medios económicos para quedarse a dormir en Punta Arenas. Entonces, aspectos como esos, que no son debidamente atendidos por las instituciones públicas, es lo que demanda nuestra presencia apoyando a las comunidades, ya no solo brindándoles charlitas y después, si te vi, no me acuerdo y ahí murió, sino dándoles charlas, pero además acompañándolos en todo el proceso de reivindicar sus derechos. Eso es solo un ejemplo, pero digamos, esas intervenciones ahora en las comunidades tienen muchos otros servicios. Les visitamos una vez por mes para recibir denuncias ahí en la propia comunidad. Organizamos festivales artísticos y básicamente concursos de dibujo con cada una de las escuelas públicas de cada una de esas localidades en relación con el tema de los derechos humanos. También realizamos procesos de mediación social, efectivamente, para resolver muchos problemas que se están presentando en una comunidad.
Tal vez, Carlos, aclarar o bueno, informar cuáles son esas comunidades adoptadas o en las que la Defensoría ha trabajado en lo que va de este 2014.
Bueno, en este 2014 tenemos en la Regional Atlántica tenemos 2 comunidades adoptadas, que son Siquirres Centro y la comunidad de Barras del Parismina. Ahí en Barras del Parismina hemos hecho un trabajo muy interesante con los adultos mayores. Tenemos casi 50 adultos mayores, muchos de ellos estaban en situación de abandono, y entonces logramos mediar con instituciones como el IMAS, como la Caja del Seguro Social y como Migración, para hacer una barrida de trabajo, llevar a todas las instituciones, visitar casa por casa a los 50 adultos mayores, conocer su situación de salud, su situación de pobreza, y brindarle los servicios que el Estado costarricense le debe a esta población. Bueno, en la Regional Sur tenemos en este año adoptada la comunidad de Comte de Golfito y la comunidad de San Vito de Cotobruz, y en la Regional Pacífico Central tenemos la comunidad de Orotina y la comunidad de Jacó. Además de eso, la Regional Pacífico Central está haciendo un trabajo especial con pescadores artesanales y con molusqueros de las regiones de Chomes y de Punta Arenas Centro.
Cuando nos contás que son, a la hora de reunir, de convocar a diferentes líderes o lideresas de estas comunidades, forman parte de la sociedad civil, ¿de qué grupos o cuáles grupos son los que están representados ahí? Me imagino que en cada comunidad es diferente, pero más o menos, ¿cuáles son las personas en las comunidades o los grupos representados que más han aceptado, digamos, esta convocatoria, que mejor han respondido para organizarse, para reunirse y trabajar en conjunto con la Defensoría?
Claro, la aproximación inicial que hacemos está abierta a toda la comunidad. Pero la experiencia que hemos tenido es que generalmente son los grupos de mujeres y los grupos de jóvenes los que son los que trabajan de manera permanente, los que se interesan más en darle seguimiento a esta iniciativa. Por ejemplo, el año pasado empezamos un trabajo en Tilarán, un trabajo de acercamiento con esa comunidad, de mediación social, y aunque empezaron muchos grupos, finalmente fueron los grupos de mujeres con los que trabajamos este año, porque fueron las personas que le brindaron más seguimiento al trabajo de formación que habíamos hecho el año pasado. En Zarcero, donde trabajamos el año pasado, también estuvo abierto a toda la comunidad, pero finalmente fue con los jóvenes de dos colegios públicos de Zarcero con los que terminamos haciendo trabajo de formación en derechos humanos y trabajo comunitario. Entonces, bueno, hay particularidades en cada comunidad, a veces hay rivalidades a nivel de la dirigencia comunal que explican que aunque uno no va buscando una sola población, es una de ellas la que finalmente concentra el trabajo de nuestra institución.
Se nos está acabando el tiempo, Carlos, pero nos gustaría tal vez que usted le diga a las personas que nos escuchan y que habitan en esos lugares lejanos del gran área metropolitana, ¿cuál motivarlos para que se acerquen? ¿Cuál ha sido tal vez el aprendizaje suyo más valioso de toda esa experiencia de trabajar de cerca de esos habitantes? Un mensaje para que ellos se acerquen a la Defensoría.
Bueno, en cuanto al aprendizaje, básicamente yo diría que puedo mencionar tres cosas. En primer lugar, aprender a escuchar. En estos años que hemos estado trabajando con las oficinas regionales, he conocido sobre grandes particularidades que tienen las regiones rurales del país con respecto al centro. Y no es sino cuando un funcionario público se pone a escuchar a los habitantes que puede conocer de esas particularidades para diseñar alternativas de solución de acuerdo con las necesidades particulares y no de acuerdo con lo que uno puede imaginarse en un escritorio en San José. Entonces, aprender a escuchar es algo muy importante. Otro aprendizaje tiene que ver con la necesidad de emprender acciones afirmativas, es decir, acciones especiales para poder ayudar a todas las personas del mundo rural. Y es que en la ruralidad del país hay muchísimas brechas de desarrollo humano con respecto a la región metropolitana. Y entonces, para igualar el ejercicio de derechos, necesariamente hay que adoptar acciones especiales dirigidas a esa población del mundo rural. Y tal vez una tercera aprendizaje tiene que ver con la insistencia. Nosotros en la Defensoría llamamos majaderear. Nosotros como Defensoría hemos aprendido que muchas veces las instituciones públicas que están en las regiones rurales del país tienen naturalmente mucho más limitaciones que las instituciones públicas del centro del país. Claro. Entonces, sí, para cumplir con nosotros, nos brindan una respuesta y nos dicen, sí, está bien, voy a atender lo que usted, Defensoría, me está diciendo, voy a programar estas y estas acciones, pero nos hemos dado cuenta que aunque lo diseñen diseñen oportunamente para respondernos, si no somos lo suficiente majaderos de estar detrás de ellos presionándolos, mire, ya pasó una semana, mire, ya pasó 3 días desde que usted me dijo esto, mire, que esto, que entonces al final las cosas no se hacen. Entonces, es una labor necesaria, algún día ojalá no deba ser así, pero por lo pronto hemos aprendido a majaderear con las instituciones públicas.
Perfecto. Excelente. Y tal vez un mensaje para las personas para despedirse.
Yo le digo a todas las y los habitantes que nos escuchan, y especialmente en las regiones periféricas del país, que estamos en una cruzada, que la Defensoría de los Habitantes, con la experiencia que ha desarrollado en este tiempo, está en una cruzada con los propios funcionarios públicos de esas regiones rurales para llevar adelante acciones afirmativas que permitan igualar el desarrollo entre el centro y la periferia del país. Por favor, no duden en buscarnos, no duden en tratar de hacer alianzas con nosotros. Nosotros nos debemos a ustedes y estamos seguros que con un trabajo aliado entre la Defensoría y la sociedad civil organizada podemos desarrollar las regiones rurales de este país.
Muchas gracias, Carlos, por traernos toda esta experiencia, toda esta información, y por reafirmar que Costa Rica es diversa, ¿verdad? Que no todo lo que pasa en San José es igual a lo que pasa en las diferentes regiones del país, a pesar de ser un territorio muy pequeñito, lo que pasa en las diferentes regiones del país es diferente, con diferentes necesidades. Y vamos llegando al final del programa. Vamos a pedirle a Carlos también que nos diga
brevemente,
dónde es que están, nos repita de nuevo, las ciudades en donde están las oficinas regionales para las personas que nos escuchan, para que puedan acercarse, como lo decía él, en las oficinas están personas que están ahí para recibir sus consultas, dar información, y atender lo mejor que ellos puedan sus demandas.
Claro que sí. Oficina Regional Chorotega, Ciudad de Liberia, en el Centro Comercial 25 de Julio. Oficina Regional Norte, en San Carlos, Ciudad Quesada, 100 metros al sur del Liceo San Carlos. Oficina Regional Pacífico Central, Punta Arenas Centro, contiguo al Liceo José Martí y frente a la Catedral de Punta Arenas. Oficina Regional Brunca, San Isidro del General en Pérez Celedón, 75 metros al norte del área rectora de salud. Sede Regional Sur, en Ciudad Neily, 50 metros al norte de la Iglesia Católica, y Sede Regional Atlántica, Limón Centro, 25 metros al norte de Jabdeva, del Sindicato de Jabdeva, diagonal a la funeraria LAM.
Muchas gracias, y nos robamos un par de minutos, pero vale la pena para que a ustedes les quede bien claro dónde están ubicadas las oficinas regionales. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes, y le agradecemos muchísimo a usted que nos escucha. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de nuestros programas anteriores, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la Radios UCR www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M y le invitamos a que no se pierda el siguiente programa Visiones de Género a las 10 de la mañana. Les contamos además el día de hoy que el próximo lunes 15 de septiembre habrá programación especial debido a las actividades de la independencia. Entonces nos volvemos a encontrar en Hagamos Defensoría el próximo lunes 22 de septiembre. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.